SER Podcast.
De esa reunión acaba de salir, justo antes de su intervención, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes aquí en Nueva York.
No sé cómo se está desarrollando esta cumbre. ¿Realmente cree que hoy está más cerca un reconocimiento aquello masivo del Estado palestino?
Sí, lo creo. Francia ha intervenido ya y ha anunciado que en septiembre va a reconocer el Estado palestino. He estado reunido con muchos países, éramos más de 20 países en torno a la mesa. Algunos somos países que hemos iniciado esta nueva oleada de reconocimiento. Estaba Noruega, estaba Eslovenia, estaba por supuesto yo, representando a España, pero había muchos otros países que en estos momentos están meditando dar ese paso. Francia lo ha anunciado ya. Malta lo anunció en la reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid del Grupo Madrid Plus, que lo hará también en la Asamblea General en septiembre. Y sobre todo yo veo que, por decirlo de alguna forma, el aire ha cambiado. Todo el mundo comprende que el reconocimiento del Estado de Palestina no puede ser el final de ningún proceso, sino como España hizo hace algo más de un año, tiene que ser el inicio de poner en pie esa solución de dos estados, el inicio denunciar esta guerra inhumana y de poder ofrecer un futuro de esperanza a los palestinos. No podemos dar a Israel un derecho de veto sobre la solución de dos estados, sobre la existencia de un Estado palestino. No podemos dar un derecho de veto sobre quién tiene acceso a los alimentos o no en Gaza al Estado de Israel. La comunidad internacional tiene que ser quien lleve ese impulso para poner en marcha y aplicar la solución de dos estados. El Estado de Israel ya existe. Y yo también hoy, desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, voy a animar a aquellos estados que todavía no han reconocido al Estado de Israel a hacerlo. Pero sobre todo, lo que falta es esa otra pata de la solución de dos estados, el Estado de Palestina realista y viable, con Gaza y Cisjordania unificados en un solo territorio bajo la Autoridad Nacional Palestina, con una salida al mar y con su capital en Jerusalén Este. Es de justicia para el pueblo palestino y es la única fórmula para garantizar paz y seguridad a todos los pueblos de Oriente Medio.
Lo que pasa, ministro, es que hoy parece una quimera ese escenario. Vemos a Israel envalentonada, está haciendo lo que quiere, no atiende a la comunidad ni a la justicia internacional. Estados Unidos está de su brazo. De hecho, es una reunión sin Estados Unidos y sin Israel la que están celebrando ustedes. ¿No es una quimera más que una opción realista lo que usted está describiendo?
Hoy lo que se está produciendo es un cambio en el paradigma de cómo hemos afrontado en los últimos años la situación en Oriente Medio y la solución de dos estados. O nos resignamos a que la forma natural relacionarse en Oriente Medio entre los distintos pueblos de Oriente Medio sea a través de la violencia y la guerra, o nos resignamos a que sea Israel el que decida, porque tiene una especie de derecho de veto, quién come o quién no come en Gaza. En estos momentos hay 100.000 niños, 40.000 de ellos bebés en riesgo de muerte los próximos días si no tienen acceso a alimentos. Si se pone en pie un Estado realista y viable de Palestina o no, o es la comunidad internacional la que lo hace. La comunidad internacional supo tomar en su mano la existencia de un Estado de Israel. No esperó a que otros lo decidieran. No podemos dejar la solución de dos estados en manos del gobierno de Israel, porque no habrá paz, no habrá seguridad, no habrá estabilidad para nadie, incluido el pueblo de Israel. Y yo sí veo que cada vez somos más y más voces las que nos estamos sumando a ello, y más diplomacia y fuerza diplomática en torno a ello. En estos momentos yo más bien veo cada vez a Israel más aislado y más solo. Somos ya 148 países en los que reconocemos el Estado de Palestina. Dentro de poco se van a sumar muchos más. En septiembre puede llegar a 6-7 países, incluso que sumen a esa primera oleada que España ha estado liderando desde hace un año. ¿Qué está esperando Israel para volver a la mesa? ¿Quedarse solo, ser el último país que todavía no ha reconocido el Estado palestino? Quiero recordar que la solución de dos estados no es algo que inventó España, ni las Naciones Unidas, ni ningún país de la Tierra. Es algo que el gobierno de Israel y la Autoridad Nacional Palestina negociaron y establecieron los parámetros. Y ese es otro elemento muy importante de la conferencia de hoy. Ya no se trata de volver a entrar en una negociación sin fin, de volver a negociar los parámetros. Sabemos perfectamente los parámetros, las fronteras, el tiempo que es necesario para poner en pie un Estado palestino viable, y por lo tanto de lo que se trata es de empezar a ponerlo. Reconozcamos todos el Estado de Palestina, démonos un periodo de 12 meses para que sea un Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, reconstruyamos Gaza una vez que haya terminado esta guerra y pongamos Gaza y Cisjordania bajo una autoridad, la Autoridad Nacional Palestina, que es nuestro socio para la paz, porque desde luego Hamás, que es una organización terrorista que nunca ha creído en los dos estados, no cree en la existencia del Estado de Israel, no puede jugar un papel en ese futuro en paz.
Lo que pasa es que, ministro, antes de llegar a ese escenario, seguramente habría que garantizar la llegada de alimentos. Habría que ver si después Estados Unidos, todos sabemos que ejercería seguramente su poder de veto, incluso si hubiera un acuerdo amplísimo, pero de momento seguramente hay que garantizar esta llegada de alimentos a Gaza. España ha anunciado que va a enviar por aire, si puede este mismo viernes, varias toneladas. ¿No temen que pueda ser peligroso? Se lo pregunto porque Médicos Sin Fronteras está advirtiendo de atención porque puede haber problemas, ya los ha habido, y hay problemas y riesgos de estampida, sobre todo en la situación actual de hambruna.
Varias cosas al respecto. En primer lugar, esta situación de hambruna inducida que yo voy a denunciar en breves minutos desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas es una vergüenza para Israel y es una vergüenza para toda la humanidad. No es posible que tengamos a bebés en estos momentos cuya vida depende de tener acceso en los próximos días a alimentos que están pudriéndose en la frontera de la banda de Gaza. En segundo lugar, sí, efectivamente, la Agencia Española de Cooperación tiene ya unas 5.500 raciones de alimentos preparadas y hemos solicitado al Ministerio de Defensa los medios de transporte para ello, en cuanto que tengan listos los aviones. Esa ayuda canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues en colaboración con Jordania, será lanzada desde el aire. Sabemos que esto es claramente insuficiente. Estamos hablando de una gotita de agua en un océano. Pero desde luego España va a participar de todo aquello que pueda aliviar. Esto no es lo que pedimos nosotros. Lo que pedimos nosotros es que entren de manera masiva, ininterrumpida y distribuida por las Naciones Unidas y no por el Ejército de Israel, toda la ayuda humanitaria que sea necesaria. ¿Por qué van a ser los ciudadanos gazatíes, los palestinos gazatíes, las únicas personas del mundo que no pueden acceder libremente a alimentos como usted o como yo, sino que dependen de que alguien del ejército de Israel se lo permita? Esto es inaceptable, insisto, es una vergüenza para Israel y es una vergüenza para toda la humanidad. Una hambruna en pleno siglo XXI, bebés muriendo de hambre, es una hambruna inducida. Y desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible para romper este bloqueo y que la ayuda entre de manera masiva, por donde tiene que entrar, por vía terrestre. Y entre tanto, desde luego, sí, con esa ayuda que de la Agencia Española de Cooperación, que va a llegar a Gaza a final de esta semana, conseguimos salvar la vida de un solo bebé, que en estos momentos está en riesgo de muerte, yo ya me daré por satisfecho.
España ha sido, es verdad, ministro, de los países de Europa más contundentes contra la posición de Israel. Fue de los que pidió esta revisión del acuerdo comercial con el país hebreo. También es cierto, lo publicaban los compañeros del diario.es la semana pasada, ellos aseguraban a partir de cifras oficiales que en mayo de este año el 78% de las armas y municiones enviadas por Israel a Europa, a la Unión Europea, eran a España. ¿Esto cómo se explica, ministro? Según estas cifras, según defiende tanto el diario.es como el Centro de las de Estudios por la Paz, es el volumen más elevado desde octubre del 23. ¿Esto es así? ¿Esto es comprensible?
Mire, yo no conozco los contratos que puedan tener otros ministerios. Desde luego yo le digo que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene ningún contrato de compra de armas con el Estado de Israel y que desde luego yo llevo sistemáticamente un embargo de venta de armas a Israel, a la Unión Europea, como España lo está aplicando, y que desde luego sistemáticamente el Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza cualquier licencia de exportación de venta de armas, como rechazamos cualquier escala de barcos de cualquier país que tenga un cargamento de armas con destino final a Israel, porque lo he dicho muchas veces, Oriente Medio no necesita más armas, Oriente Medio necesita paz, y porque la propia legislación de la Unión Europea indica que no se deben de vender armas a teatros donde haya guerra. Por eso, lo que España está aplicando, pido que lo haga también la Unión Europea, aplicando la propia normativa de la Unión Europea, No pedimos nada extraordinario ni nada extravagante.
Su ministerio ha convocado al máximo representante de Israel en España tras la detención de dos españoles que precisamente iban a bordo de un barco que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. No sé qué más sabemos, ministro, de estos dos cooperantes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es su situación ahora mismo?
Están bien. Nuestro consulado pudo entrevistarse personalmente con ellos en cuanto que fueron detenidos y llegaron a tierra, y desde luego le hemos trasladado, como hemos trasladado en ocasiones donde han ocurrido incidentes como este, al encargado de negocios, nuestro rechazo de esta retención y la exigencia de su liberación inmediata, y que desde luego, y esto está siendo así desde el primer momento, estamos ejerciendo y vamos a seguir ejerciendo toda la protección consular para nuestros ciudadanos allí.
Sé que tiene que volver a esta Asamblea General de la ONU, pero déjeme preguntarle por el acuerdo comercial con Estados Unidos. Hoy escuchábamos al presidente que decía: apoyo, pero sin entusiasmo. ¿No es este acuerdo el triunfo del matonismo? ¿La constatación de que las formas de Trump, por muy criticadas que hayan sido por tanta gente, acaban dando frutos, dan resultado?
Desde luego, España y la Unión Europea, nosotros no creemos en los aranceles, creemos en el libre cambio, creemos en el libre comercio. Y yo creo que circunstancias como las que estamos viendo, el unilateralismo, el repliegue de muchos países, el intento de imponer aranceles exorbitantes, también el pisoteo del derecho internacional y el uso de la guerra como una forma de resolver conflictos entre Estados, sea en Gaza o sea en Ucrania, lo que me lleva como reflexión, y así se lo traslado a mis colegas europeos, hoy se lo he trasladado a muchos de los que están hoy aquí, he hablado con muchos de ellos, es a la necesidad de que Europa avance definitivamente en su soberanía. Europa tiene que tomar su destino en sus manos. No podemos estar al albur de cómo amanece un tercero, del humor con el que amanece un tercero. Lo que tenemos que hacer es profundizar nuestro mercado interior, eliminar las últimas barreras, establecer tantos acuerdos comerciales como podamos con nuestros socios fiables, Mercosur, México, Indonesia, por citarle algunos que están al alcance de nuestra mano. Me entrevistaba con el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil hace un par de horas y se lo comentaba también. Eso es lo que tenemos que hacer.
En este mientras tanto, ¿va a haber productos españoles que formen parte de la excepción? Porque hay quien dice, parece que algunas bebidas alcohólicas francesas no van a tener que pagar este 15%. ¿Con productos españoles va a pasar lo mismo, ministro?
No le puedo decir la verdad. Yo llevo todo el día aquí en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, con distintas reuniones, distintos encuentros para impulsar el reconocimiento del Estado de Palestina. Estoy un poco a la espera también de conocer esa reunión que ha habido por parte de la Comisión con los representantes permanentes de los distintos países de la Unión Europea en Bruselas, y conocer un poco más el detalle de ese acuerdo para saber exactamente. Desde luego, lo que sí le puedo decir es que no le debe de haber duda a nadie. El gobierno de España va a defender todos los sectores, todas nuestras empresas, todos nuestros trabajadores, todos nuestros consumidores frente a cualquier agresión arancelaria.
Pues le dejamos que regrese a esta conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25.
Muchas gracias y buenas noches a ustedes. Buenas tardes aquí en Nueva York.